en Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
El reciente estreno de la película 2012 pone de relieve una de las grandes inquietudes que se halla latente en una parte considerable de las culturas de todos los tiempos y que ha dado lugar a un sinfín de supersticiones y mitos: el fin del mundo. Para muestra, las llamadas siete profecías mayas de hace unos 1200 años, que, basadas en la serie de complejos calendarios manejados por ellos, auguraban un drástico cambio hacia una nueva era cósmica cuando coincidiese una determinada combinación de dichos calendarios con un alineamiento específico de los planetas. Según algunas interpretaciones, los mayas sostenían que se produciría entonces un cambio energético en la humanidad, un cambio que sacudiría el mundo y que obligaría a asumir nuevas formas de relación entre el hombre y la naturaleza. Estos augurios indican que el próximo cambio coincide con el año 2012 y que un objeto interestelar pasará muy cerca de nuestro planeta cambiando las energías. Según pronostican estas profecías mayas, los seres humanos se verán en la disyuntiva de escoger entre una relación de real armonía con la Tierra o desaparecer. La fecha señalada es el 21 de diciembre de 2012, a las 11 horas y 11 minutos. Por primera vez en 26.000 años, el sistema solar se interpondrá entre la Tierra y el punto central de la Vía Láctea. ¿Será entonces cuando sobrevendrá el fin del mundo? Curiosamente, algunos científicos en nuestro tiempo creen que un meteoro pasará muy cerca de la Tierra en ese mismo año. Otros de sus colegas se muestran preocupados por el efecto de las tormentas solares sobre la superficie de la Tierra, como quedó demostrado con el huracán Katrina, además de, por supuesto, el cambio climático. Tampoco podemos olvidar el productivo negocio que gira alrededor de esta fecha. De los 10 primeros resultados de Google, 9 contienen predicciones calamitosas para el género humano y anuncian desastres fatalistas. Superproducciones hollywoodienses sobre invasiones alienígenas o catástrofes naturales globales se estrenan continuamente. Ventas de publicaciones esotéricas. Las consultas a divinos, videntes, maestros de cábala, astrólogos y paracientíficos mueven millones de euros al año en el mundo. Y es que el temor y la preocupación de muchas personas ha propiciado un negocio lucrativo que tanto cineastas como sectas y falsos profetas del Armagedón están haciendo un filón de él, de un tema tan serio e importante como este, que es susceptible de inducir a la histeria colectiva. Pero ante tantos rumores, ¿no será cierto que se avecina el fin del mundo? ¿Tienen alguna justificación estas predicciones catastrofistas? ¿Hay esperanza realmente para la humanidad? ¿Qué nos dice la Biblia en relación al destino del mundo y sobre las falsas profecías. Hoy en Tertulia, vaticinios del fin del mundo.
Su pueblo se llevó. No hay remedio, Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta edición del programa En Tertulia. Aquí os habla vuestro hermano y amigo Paco Lobato. En control tenemos a Alex Molina. Estamos contentos de nuevo de poder estar en directo aquí compartiendo desde los estudios de Onda Paz en Barcelona. Queremos en esta tarde pues tratar este tema que hemos anunciado en la introducción, desarrollarlo dentro de lo que el tiempo nos permita y compartir también con los oyentes, como es habitual, comentarios, sugerencias, testimonios o aportaciones que deseéis a través del teléfono 93-246-6797, 93-246-6797. Asimismo, puedes contactar con nosotros por SMS, enviando un mensaje, ya sea para dar tu opinión en cuanto a la pregunta de la semana, cuál es la respuesta que crees más acercada a tu criterio, al número 5758, dejas un espacio, poniendo las iniciales OP de Onda Paz, OP, y a continuación tu comentario. El SMS sería el 5758, espacio, OP de Onda Paz y tu comentario. La pregunta precisamente de esta semana es: ¿qué opinas acerca de los augurios del fin del mundo? Y como siempre, cuatro respuestas posibles. ¿Qué opinas acerca de los augurios del fin del mundo? A. Están en lo cierto, pues el fin del mundo conocido se avecina, pero parte de la humanidad podrá salvarse y comenzar una nueva era cósmica y una nueva civilización. B. No lo sé, pero aunque fueran ciertas esas predicciones, no me preocupa. Al fin y al cabo, lo que tenga que suceder, sucederá. Lo importante es disfrutar de la vida al máximo en el momento presente. C. El fin del mundo es una invención y una patraña. Nuestro sistema solar tiene aún por delante decenas de miles de años. Y D. Solo la palabra de Dios es la guía fiel y confiable que nos muestra la única verdad en cuanto a este tema. ¿Cuál de las cuatro opciones se acerca más a tu opinión? Amigo que nos escucha, recuerda por SMS al 5758, espacio OP de Onda Paz. Puedes poner la letra A, B, C o D, según creas conveniente. Y en cualquier momento también puedes llamar al 93-246-6797. Mientras dure el programa, estará Alejandro para atenderte allá en control. Queremos saludar a los oyentes de Alicante, a través de la cadena Ondas Amigas Radio, Benidorm, Elche, también a los oyentes, como no, de Onda Paz en Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida, a los que nos escucháis a través de internet en ondapaz.fm y a los que lo hacéis ahora en diferido, ya sea a través de otro medio o también desde la web misionevangelica.org, donde tenemos colocadas algunas de las grabaciones, misionevangelica.org. Bienvenidos a todos y vamos a dar comienzo ya a la tertulia.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Pues vamos a dar paso ya a la invitación de nuestros invitados, a la presentación de nuestros invitados, valga la redundancia. Nuestro amigo Luis Biern, buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes, Paco, y audiencia.
Tuviste ocasión de ver la película 2012, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión así en, para los oyentes, en líneas generales?
Sí, bueno, lo único aprovechable de la película son los efectos especiales, son espectaculares, ¿no? En algunos casos. Y la trama argumental es un pastelazo, diría yo. Uh-huh. Y de las 2 horas y 20 minutos que dura, yo creo que sobra 1 hora y media. Siendo benevolentes, el argumento es de que es, yo me sentí estafado, ¿no? El argumento es muy débil, reproduce una serie de clichés ya muy manoseados en el cine catastrofista y es, para mí, es malísima.
Más de lo mismo.
Sí, es para mí es muy mala, quitando, ya te digo, lo espectacular de algunas imágenes y ya está.
Y para ti, Victoria, buenas tardes, Victoria Brat.
Buenas tardes a todos. Pues para mí, sinceramente...
Lo mejor y lo peor.
No sé, no tengo nada bueno que darle a la película, no me gustó.
No destacaría.
No destacaría nada bueno, en realidad. No soy de las que piensa que tienen ni siquiera efectos especiales buenos, porque realmente había muchas cosas que ni siquiera el avión tirándose, nada, me pareció que estaba muy mal hecho.
Ni tampoco las reminiscencias bíblicas, tampoco.
No hay nada.
Las arcas.
Lo de las arcas me pareció la cosa más absurda que hay, porque sobre todo el hecho mismo de que se salvaban solamente los ricos, los gobernantes, aquellos que tenían dinero, y el pobre no se salvaba. Solamente la familia especial, bonita, bella, de una película de amor no sé. Me pareció una película que realmente no tenía nada que ver con lo que vamos a tratar hoy.
Y Manuel Cornejo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti y la audiencia.
En torno a este asunto hay un gran comercio, ¿verdad? Un buen filón.
Sí, de vez en cuando pues suelen hacer una serie de películas, lo mismo que pueden ser de catástrofe, pueden ser de otra serie, de ciencia ficción. Pero lo que hemos de tener bien claro, que nada de esto que están y que profetizan estos hombres y que están tratando de animar a toda la humanidad, nada tiene que ver con la Biblia y la palabra de Dios.
Precisamente una de las preguntas que me hacía yo, ¿y si en lugar de esta película que está basada, al parecer, bueno, aunque poco se hace referencia a esas profecías mayas, pero si en lugar de estar basada la película en esas profecías mayas fuera una base bíblica 100%, ¿saldría de igual manera publicitada en los medios? ¿Vosotros se harían el mismo eco o se restringiría la proyección a determinadas salas, así en plan Wilberforce, por ejemplo?
Sí, ¿no? Por ejemplo, o Lutero, ¿no?
O Lutero.
Yo creo que si hicieran una película bíblica 100%, como dices tú, en el mundo anglosajón sí que se le daría difusión. Sí. Aquí, como siempre, en la isla España, la isla cultural de España, y lo llamo...
La censura.
Sí, en la que hay tantas murallas, a la que se habla tanto de que el muro cayó y tal. Yo digo, en España está rodeada de muros todavía, de muchos muros. Sobre todo en lo que respecta al tema Biblia, protestantismo y judaísmo, estamos en un muro total. Yo creo que se silenciaría. Sería una película que se estrenaría con retraso, como la de Lutero, que se retrasó 3 años, igual. Se estrenó 3 años después que en Alemania, y la de Amazing Grace
lo mismo.
También en Estados Unidos ha sido un impacto. Aquí ha pasado desapercibida, solo se ha proyectado en una sala, en el Méliès Cinemas, una sala comercial nada más, durante muy poco tiempo, y después la pasaron a la sesión de las 10 de la noche, incluso los últimos días, y después ha desaparecido sin pena ni gloria, ¿no? Porque era un tema bíblico, habla de un evangélico que es o sea, que trabaja para abolir la esclavitud, uh-huh. basado en las enseñanzas de la Biblia, y bueno, como era de esperar, pues aquí los españolitos, las fuerzas vivas españolas y catalanas, la han silenciado. Y con una película de tema bíblico sobre el fin del mundo, bien hecha, seguramente que también la intentarían tapar. Uh-huh. Es curioso que no se ha hecho ninguna que valga la pena. Sí que ha habido una, aquella del el día, no, los, el fin de los tiempos, uh-huh. el Schwarzenegger. Tocaba de refilón un poquito alguna cosa de estas, pero siempre como todas, de una forma tan, tan anecdótica, tan...
¿El fin de los tiempos que fue Orson Welles?
No, esta es una reciente.
Ah, reciente.
Reciente,
vale.
Sí, reciente.
Sí, sí, no. Orson Welles es La guerra de los mundos.
Sí, sí.
Una película basada en... Sí. En la obra esta, sí. Uh-huh. Y no, lo que a tu pregunta, pues yo creo que la silenciarían. Uh-huh. Si estuviera bien hecha, ahora si fuese un tebeíto que da pie a que se ridiculice a la Biblia, uh-huh. entonces pues sí, se daría la máxima difusión. Uh-huh. Como pasó con The Omen, la uh-huh. profecía, uh-huh. en los años 70, uh-huh. que trataba del anticristo, de un niño pequeño, ¿os acordáis?
Sí,
de
sí.
Que con la, sí. Seis, bueno, pues la película esta podía haber sido un filón para difundir uh-huh. el mensaje bíblico y, sin uh-huh. embargo, le da al tema de la bestia, uh-huh. le da un tratamiento, pues, para mí, de barracón de feria.
Sí.
Hay una precisamente...
Bueno, contribuyen precisamente a que la gente cada vez esté más despistada sí. al respecto de cómo será el ascenso al poder del
sí.
anticristo.
Sí, exactamente.
Ya hablamos hace dos o tres programas sobre el asunto, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas películas lo que hacen es, bueno...
Confundir
y que la uh-huh. gente mire hacia otro lado... que teman el fin del mundo cuando ya están metidos en él. Uh-huh. O sea, en el fin del mundo no hay, o sea, no se están, las montañas no están cayendo, ni los océanos están invadiendo la Tierra, pero moralmente y sociológicamente y en muchos aspectos ya estamos metidos en el asunto. Uh-huh. Y aquí interviene lo que yo llamo el factor tiempo, que después habría que hablar de ello, uh-huh. porque es una trampa. O sea, lo de fijar fechas. O sea, el año 2015 o 2030 o el año 3010 será el fin del mundo. Uh-huh. Esto es una imbecilidad, porque el fin del mundo no ocurrirá en un año solo, uh-huh. sino que es un proceso, como otros procesos que han habido en la economía de la salvación o en la historia de las obras de Dios. Las cosas no ocurren en un día, ni en un mes, ni en dos. No sé si me explico.
Hasta llegar ahí,
el ministerio de Jesús duró pues 3 años y medio o 4. Hay procesos que duran 10 años, uh-huh. el retorno de los judíos, el caso más claro es el retorno de Israel a Palestina o Israel o como le queramos llamar, el nombre es lo de menos. Mucha gente, muchos, incluso uno puede encontrar libros de profecía bíblica del siglo XIX o de principios del siglo XX en los que se hablaba de que tal año pues los judíos volverán a Israel, ya hay señales sí. y tal. Y cuando uno estudia la historia ve que Dios no hace las cosas de esa forma. Uh-huh. El proceso del retorno de los judíos a Israel se ha realizado durante 100 años. Uh-huh. O sea, a principios del siglo, a finales del siglo XIX, judíos de Rusia empezaron a... Pero grupitos muy pequeños, ¿no? De estudiantes socialistas. Los Bilú y otros uh-huh. empezaron a viajar hacia Israel. Después esto se incrementó en la Primera Guerra Mundial y ya cuando se creó el Estado de Israel, pues bueno, siguió el proceso. Pero vemos que durante 100 años iba llegando gente. Uh-huh. Por eso que me refiero que todo esto de las fechas, el 2000 tal, el 2000 cual, es también es ridiculizar las enseñanzas bíblicas, uh-huh. porque la Biblia Dios no procede así.
Dios no lo
claro
fecha.
Que habrán hechos puntuales, uh-huh. digo yo, no sé, Jesús cuando descienda del cielo, pues será una cosa instantánea, ¿no? Un acontecimiento puntual. Pero la Biblia habla de toda una serie de acontecimientos uh-huh. que tienen que ocurrir en el mundo que requieren uh-huh. años.
Uh-huh. Claro.
El tema del fin del mundo, desde luego, no es un tema nuevo. En las culturas de todos los tiempos...
Y en la cristiana, sobre todo.
En el siglo I, por ejemplo, tenemos a los gnósticos, que ya hablaban del tema del fin del mundo.
Los montanistas, que habría que hablar
también,
de ellos después.
Efectivamente. ¿No? Bueno, más recientemente tenemos a los testigos de Jehová, que también hablaban de determinadas fechas, en 1914, en 1994. En fin, hay distintos grupos que han puesto fechas al fin del mundo. Y bueno, y han errado, naturalmente, porque la Biblia declara que del día ni la hora nadie sabe, sino solamente el Padre. Uh-huh. Entonces, es un tema nada nuevo, ¿verdad, Manuel? ¿Qué te sugiere el hecho de que en todas las culturas, en todos los tiempos, Manuel, hayan habido personas que hayan difundido el fin del mundo?
Falso.
Bueno, porque estas personas se creen iluminadas, especiales, que Dios le habla solamente a ellos. Y Dios se revela a través de la palabra, de su palabra, de la Biblia. Y también encontramos que lo referente a lo que se está hablando, lo que ha estado diciendo Luis, no hace muchos días había un personaje muy famoso en televisión y estaban hablando precisamente de esta película y del tema del fin del mundo. Y este personaje, precisamente por ser muy popular, ser muy conocido intelectualmente, me sorprendió que dijera que bueno, que esto ya la Biblia también lo había, los cristianos y la Biblia lo habían profetizado hace mucho tiempo y que siempre han fallado. Parece hacer notar que este hombre no ha leído absolutamente la Biblia, y la Biblia no ha fallado, porque la Biblia dice bien claro que la venida del Hijo del Hombre nadie la sabe. Será en un abrir y cerrar de ojos. Nadie lo sabe, absolutamente nadie. Puede venir esta noche, puede venir mañana, el año que viene, de aquí a 20 años, no sabemos. Pero según cómo están ocurriendo las cosas, puede venir en cualquier momento. También hallamos aquí, como ha dicho Luis, que no estamos viendo montañas que hayan caído, pero sí que estamos viendo que está cayendo la moral del hombre, está cayendo la dignidad, está cayendo la familia, están cayendo los principios humanos en todo lugar, y en cambio se está poniendo la inmoralidad, la avaricia, se está poniendo el egoísmo y otras cosas que son, que causan daño precisamente. Es decir, que los principios que siempre se han tenido como valores fundamentales de la humanidad se están poniendo en otro lado, es decir, están cayendo. Y este ya es también una señal de que el principio, o sea, de que el fin,
el principio del fin.
Exacto.
El principio del fin.
Se está acercando. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo, porque la Biblia lo dice así. Pero lo que sí hemos de estar es preparado.
Me viene a la memoria ahora la caída del Imperio Romano, la caída de aquella civilización que todo el mundo pensaba que iba a perdurar. Claro. Y fue decayendo lentamente, como explica muy bien Gibbon.
Décadas y décadas. Sí,
el historiador Gibbon explica todo muy bien. Y realmente pues es también una realidad que estamos viviendo, la caída moral que está existiendo. Victoria, adelante.
Bueno, no, que yo estaba viendo lo que él dice, es verdad, el principio del fin, ¿no? No podemos decir que es el fin, ¿no? Pero si nos ponemos a ver Mateo 24, si ponemos a leerlo paso a paso, Mateo 24, tenemos las señales del fin ahí, ¿no? Entonces, podríamos ir marcándolas y descartándolas una a una y pudiendo, como cristianos y creyentes en el Evangelio, llevarlas nosotros a estos tiempos, ¿verdad? Y la mayoría de ellas, pues, ya se están cumpliendo, ya las hemos visto. O diríamos que todas.
Buena parte de
buena
ellas.
Buena y gran parte de ellas. Entonces, para nosotros lo más importante creo que es estar preparados. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados? No solo los creyentes, yo creo que el mundo entero está preparado. Hay ciertas cosas que dice que deben de suceder antes para que Él venga, que faltarían. Bueno, estaremos también esperando y buscando que esas cosas estén pasando, ¿no? Pero yo recuerdo muy claramente que hay muchísimas cosas que en la Biblia están escritas y que falsos profetas, pues personas que en el mundo están hoy en día, en las iglesias y en todas partes, las han atribulado a que son ya que va a venir. Y que está llegando.
Sí. Aquí tengo un folleto justamente en mis manos que se titula Jesús vendrá con granizo de 34 kilos de peso. El título ya de por sí es bastante sugestivo, pero aparte es que lo más grave de todo es que data exactamente en base a unos cálculos que hace este hombre llamado Ricardo Claure. Data y dice que dentro de poco, la mitad de la semana 70, Daniel 9:27, es decir, el día 1260, sábado 24 de octubre de 2020, a las 11:42:42,
una hora menos en Canarias,
Israel Standard Time, IST. Tropas de langostas procedentes del abismo, etcétera, etcétera. Empieza a profetizar, a decir aquí fechas, luego más tarde, en el sábado 13 de mayo, también bueno, va datando de 2017.
Un montón de fechas.
Terrible.
¿Sabes qué decían los rabinos judíos acerca de tipos como este señor y otros? Porque lo que hacen es desacreditar la palabra de Dios. Ellos tenían un proverbio, bueno, una maldición, que decían que se les sequen los huesos a los que calculan el fin, porque dirán que como no vino al cumplirse el plazo, ya no vendrá. Se referían a la venida del Mesías.
Sí,
en el mundo judío siempre ha habido mucha expectativa y también ha habido muchos falsos profetas. Y había en el Talmud, en el Tratado Sanedrín, hay una advertencia, pero muy fuerte, ¿no? Dice que se les sequen los huesos a los que calculan el fin, quiere decir la fecha del fin.
Pues esto viene de Cochabamba, de Bolivia.
Y el resultado que tienen estas falsas profecías, que es que quizás lo que persigue el espíritu que hay detrás de estas predicciones, es instalar a la gente en el cinismo y en la despreocupación. Porque claro, ahora es 2012, los testigos de Jehová decían que si en el 1900 no sé cuántos. Y el mundo incrédulo, esto le divierte, además le sirve. Pues dicen, ves, si no, como dice este proverbio judío, como no ha venido al cumplirse el plazo, ya no vendrá. Y otro proverbio también de los rabinos que decían, todos los plazos se han cumplido y él no ha venido, refiriéndose al Mesías. Era una exclamación de desánimo, ¿no? Pero bueno, el antídoto para este desánimo es no poner plazos. Es vivir en la espera de la venida del Señor, pero sin caer en desequilibrio.
Sí, porque la mayoría de la gente, cuando tú le predicas la palabra de Dios y decirle de que tienes que estar preparado, te dicen, ay, pero eso ya, sí, que va a venir, que va a venir. Claro. Pero si ya tienen tanto tiempo diciendo que va a venir y no sé qué. Y es por eso, por la cantidad de falsos profetas y la cantidad de personas que dice que va a ser mañana, que va a ser... Y él dice que vendrá como ladrón en la noche, a la hora que menos lo esperemos, ¿no?
Como un relámpago.
Entonces, no sé.
Sí, pero hemos de tener en cuenta que ¿quién levanta esos falsos profetas? Y con la idea de que se levantan, precisamente para confundir. Exacto. Porque fíjate que las personas, la mayoría de las personas, tú le hablas de la profecía de la Biblia, de Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, etcétera, y pasan de largo, no quieren saber nada. Sin embargo, tú le hablas de Nostradamus y entonces eso sí. Tú le hablas de falsos profetas y eso sí. ¿Por qué? El libro de Romanos nos muestra bien claramente y nos dice la palabra que prefieren creer a la mentira que no a la verdad. Prefieren.
Pero tú sabes por qué les gusta escuchar a los falsos profetas, a Nostradamus, etcétera, porque ahí no entra el factor moral ni la conversión.
Exacto.
Las profecías de la Biblia hablan del regreso de Jesús, hablan de una serie de cosas, pero animan a la gente o exhortan a la gente
a
o los alertan a arrepentirse. Cambió todos estos mercachifles del miedo, ¿no? ¿Verdad? Y todos estos voceros del miedo, pero por miedo por el miedo. Estos nunca le dirán a la gente que se arrepientan o que se vuelvan a Dios o que la sangre de Jesús les limpia de todo pecado. O que si se entregan a Jesús recibirán el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y su vida será cambiada, claro. Entonces eso, la gente, lo otro, les acaricia el oído, ¿no? Las profecías falsas, los mayas dijeron, Pitágoras dijo, aquel dijo, y todo eso está bien, es divertido, ¿no?
Es curioso que en las religiones principales, vamos a citar algunas de las creencias que haya en torno al fin del mundo, por ejemplo, en el Islam, del cristianismo abundaremos en el programa de hoy. En el Islam, el final del mundo se conoce como la Jorá y supone que Jesucristo regresará a Damasco para matar al anticristo que ha puesto al planeta en peligro. Una vez eliminada la figura del anticristo, tendrá lugar un periodo de total armonía. Jesucristo entonces morirá más tarde, de muerte natural, lo que dará lugar a una época de destrucción que conducirá directamente a la Jorá. Eso es en el Islam, así de forma muy resumida. En el judaísmo, bueno, no se menciona Armagedón, pero hay referencias en la Biblia hebrea a acontecimientos que podrían compararse con Armagedón, incluido el día del Señor, en el que Dios provoca la muerte y la destrucción de las personas que se merecen un castigo, y luego la guerra de Gog y Magog, en la que Israel y su Dios luchan contra sus enemigos en lugar de contra el anticristo. Bueno, todo esto quizá Luis puede ampliar un poquito más. En el hinduismo aparece la historia del dios Vishnu, que regresa en el último ciclo del tiempo encarnando a una figura llamada Kulki, que sobre un caballo blanco y con una espada que parece un cometa destruye las fuerzas del mar. Es el fin del mundo, según el hinduismo. Y en algunas profecías budistas, el equivalente al Armagedón es Shambhala, en el que el bien triunfa sobre el mal. Sin embargo, el planeta es restaurado en vez de destruido, de modo que las personas pueden buscar la iluminación espiritual. Esas son algunas de las creencias que hay en torno a esta cuestión, ¿verdad? De todas maneras, es interesante observar, como hemos dicho, de que en todo el mundo, alrededor del mundo, hay profecías, hay oráculos, o hay creencias, supersticiones también, ¿verdad? Y aún así, como hemos dicho en el programa, las personas son reticentes a ir a la Biblia. Les atrae más o lo ven como algo más, por llamarlo de alguna manera, algo más quizá definiendo algún adjetivo más cercano.
Atractivo.
Atractivo o quizá, algo que a la gente le parece más novedoso, algo que le llama más la atención, porque la Biblia la ven como un libro pasado de moda, un libro...
La palabra es que les parece menos familiar. La Biblia les parece que es algo que han escuchado siempre, que conocen, y no lo conocen. Sí, sí. Y la explicación de por qué les atrae menos que tú intentabas encontrar la palabra es que lo otro no es tan familiar.
Sí.
Mira,
sí.
Es exactamente lo mismo que si tú, por ejemplo, tú te llamas Paco Lobato, ¿no? O fulanito, pues se llama Pedro Martínez, ¿no? Y tienes un amigo y le hablas del Señor, ¿no? Y tú... pues vives en su mismo barrio, le hablas del Evangelio. Y bueno, eso no le parece a primera vista demasiado atrayente. Pero si ve a una señora X que viene de la India y que da un abrazo en un estadio, bueno, ese acto que hicieron hace poco, ¿no? Y que se llama Ramajalú, Bisnanú, no sé qué, pues eso a la gente le atrae más. Y esa señora, claro, en su pueblo es como la señora Tomasa aquí en el pueblo, ¿no? No sé si me explico, lo distante, lo folclórico, lo exótico, a primera vista te atrae más.
Lo extraño.
Aunque a lo mejor estén diciendo verdaderas sandeces, porque tú cuando escuchas el mensaje de estos santones budistas, ahora no hay mucho, está un poco...
Suena a cultura oriental.
Ha caído un poco la moda, ¿no? Había antes el Maharashi este, el que fueron los Beatles allí a escucharle, y que acabaron, bueno, uno de ellos se fue antes porque ya no aguantaba, el menos tonto de los cuatro, y los otros se quedaron unos días más, sí, es verdad, en la biografía Ringo se ve que acabó harto y se fue a los pocos días, pues bueno, a lo que iba.
Era el batería.
Y a lo que iba. Que, bueno, que estos santones, si esto escuchas los mensajes, pues bueno, son cosas tan vacías, ¿no? Hablan de la paz, el amor, la fraternidad de la humanidad. Bueno, eso cualquiera lo puede decir, ¿no? Pero eso no conduce a nada, ¿no? Es decir, eso es un mensaje tan trillado y que no toca en el fondo de las cuestiones.
Y ahora viene la fecha esta, 21 de diciembre de 2012, que oyes hasta los niños ha llegado esto.
Saben.
Ha llegado en los colegios el tema de 2012, esa preocupación, esa histeria colectiva.
Dentro de dos meses se habrán olvidado porque saldrá otra fecha.
Seguro que es por la película, que también se ha inflado bastante el tema, pero es curioso que sobre esta fecha, 21 de diciembre de 2012, como el día del juicio final, según dicen algunos, estos oráculos falsos, pues esta fecha aparece en el antiguo calendario maya, como hemos dicho, pero también en las predicciones medievales del mago Merlín, olvidado durante siglos, así como en el antiguo libro chino. Sé que esto suena así, como suena muy folclórico, como tú decías.
Exótico, distante.
Exótico, exactamente, esa es la palabra, exótico. El libro chino I Ching, probablemente el texto de adivinación más antiguo que existe. No sé si lo habéis oído hablar de él, del I Ching. Y luego una nueva tecnología conocida como The Web Bot Project, que rastrea Internet a gran escala como una forma de predecir el futuro. Y sus resultados también han llegado a la misma fecha fatídica. ¿Qué os parece? Es decir, hasta Internet con el The Web Bot Project.
Yo ya estoy temblando, tú.
Han llegado al 21 de diciembre de 2012 como la fecha del fin del mundo. Sin embargo, los escépticos señalan que la larga historia de día de juicio final que no han sido tales, y examinan las inconsistencias que tienen estos datos, ¿no? Estas informaciones, pues dicen, esto es un bulo.
Para predecir. En 1982 también, incluso salió en el Time, hubo mucha expectación por una conjunción que iba a haber espectacular de planetas. Y que lo pasa que la memoria histórica de la gente es cortísima. Nadie se acuerda. Y no pasó nada.
El efecto 2000
también, que la gente creó.
En 1960, que me acuerdo que hoy día en Sevilla, vino en primera página de los periódicos, los monjes budistas también vaticinaron que en el 60 iba a terminarse el mundo, porque también había no sé qué conjunción planetaria y tal. Estamos hablando, pero no hace tanto tiempo, estamos hablando de la década de los 60, nadie se acuerda de eso. Pero en aquellas fechas salía en la primera página de los periódicos y se hablaba y había gente que tenía miedo.
Lo interesante precisamente ahora que está el ambiente así en torno a esta fecha de 2012 es examinar quiénes han llevado a cabo esas profecías, y son los mayas. Hay 7 profecías mayas y es interesante escudriñar un poco, estudiar quiénes eran los mayas. Los mayas eran gente idólatra. que practicaban espiritismo.
Que le sacaban el corazón vivos a los a hombres que sacrificaban a prisioneros de guerra, ¿verdad?
En honor
a
sus dioses, uh-huh. Que por ejemplo. Inhalaban drogas entrando en trance, o sea, uh-huh. En éxtasis.
Por ejemplo.
Inhalando las drogas. Bueno, y practicaban la astrología, sacrificaban, como ha dicho Luis, personas, niños.
Por sangre y
jóvenes,
todo.
Y bueno, uh-huh. Aquí hay algunas.
Derramamientos de sangre.
Algunas descripciones, por ejemplo. La relación que tenían ellos, porque eran personas muy, muy religiosas o muy, muy supersticiosas.
Idólatras.
Uh-huh. Había una relación entre los hombres y los dioses, según su libro sagrado. El libro sagrado de los mayas es el Popol Vuh. Y en este libro, Quiché, se relata de el modo en que los dioses originales acordaron crear el mundo. Y es muy interesante esto que dicen las leyendas mayas. Ya que el mundo serviría como habitación del hombre, la misión del hombre es venerar y alimentar a los dioses. Porque como los dioses crearon el mundo para que los hombres moraran en él, los hombres estaban en deuda con los dioses. Pero del mismo modo en que los hombres comen maíz, y este es un alimento material, los dioses, en tanto que son seres sobrenaturales, debían alimentarse de alimento sobrenatural. Por tanto, lo que ellos deducían es que la energía cósmica que se encontraba en la sangre y el corazón de las personas,
uh-huh.
Eran sacrificados por este motivo.
Es una doctrina muy humanitaria, como todo el mundo puede comprobar.
Por eso es que en la película aparecen nada más ellos ahí todos.
A estos hombres, a estas personas, se está creyendo, sí. O se está escuchando al menos, y se están publicitando tanto. Es interesante, no sé si conocéis las pirámides y los templos de los mayas. Eso es muy curioso. Allí
hay ciertos parecidos con los zigurats de Babilonia.
Mucho. Obviamente. Bueno, pues ellos, en esos templos, ellos solicitaban a sus dioses, estamos hablando de unas generaciones, del año, vamos a hablar, en nuestra era, el año 250 al año 900, que fue cuando estas profecías tuvieron su auge. Y dicen que ellos en este tiempo traían una serie de ofrendas a sus dioses, pidiéndoles vida, salud, sustento, a cambio de los cuales realizaban una serie de ofrendas y ceremonias purificadoras. Practicaban los flechamientos, arrojaban niños, doncellas y piezas de oro al cenote sagrado o Chichen Itza como ofrenda al dios Chac. El autosacrificio, esto también es interesante, tenía muchas variantes, como por ejemplo cuando ellos se sacaban sangre de diversas partes del cuerpo con punzones de hueso o espinas, ofreciéndolas en tiras de papel. Se perforaban la lengua, los lóbulos de la oreja, órganos sexuales, y ofreciendo la sangre recogida a los dioses, se quemaba junto con papel, resinas vegetales, hule y los instrumentos mismos del autosacrificio. En fin, que eran
esta práctica de sajarse y de sacarse sangre, bueno, es típico de las religiones degeneradas, de una especie de religión mundial, sí. Que existía, basada en la astrología, en los sacrificios humanos, uh-huh. Y que en Israel, pues bueno, en la época de Elías y de Eliseo, los sacerdotes de Baal lo practicaban.
Sí.
Se sajaban el cuerpo, sí. Con cuchillos, uh-huh. Y se dejaban brotar la sangre. Uh-huh. Es decir, que existía esta degeneración, o sea, estas prácticas degeneradas existían en Israel, en el otro continente, en Sudamérica, en Centroamérica, mezclada con astrología, con adivinación,
en Oriente también,
con la opresión de los débiles, con el desprecio de la mujer, con el asesinato de niños, uh-huh. Y de inocentes. Uh-huh. No lo digo porque como hoy día, como tú bien has dicho al leerlo, se denigra y se ridiculiza el judeocristianismo, todo el uh-huh. legado cultural del judeocristianismo, son los malos, los perversos, como bien se ha procurado en recordarnos el director de cine Amenábar en la película esta
Ágora.
De Ágora, ¿verdad? Uh-huh. En la que la buena es una pagana y los malos oscurantistas, asesinos, son los cristianos. Bueno, pues como decía, se está glorificando el legado neopagano, estamos entrando en un neopaganismo. Pues bueno, es bueno que la gente sepa que estos señores mayas, aparte de escribir profecías que no se cumplirán, uh-huh. Pues también se dedicaban a comerse el corazón de los prisioneros, al cual se los sacaban vivos,
en aquellas
pirámides, uh-huh. Que tienen una forma bastante similar a los zigurats de Oriente Medio, el creciente uh-huh. fértil. Y bueno, hay que también pues darlo a conocer, ¿no?
Uh-huh.
Porque si no, parece que los únicos malos de la película, como siempre, son los judíos, los cristianos.
Sí, somos nosotros.
Y la verdad es que la historieta se empieza a sonar un poquito. poquito
repetida. Es mucho más exótico los mayas, aztecas, oriente.
Todo lo extraño. Lo
que y además te lo presentan como civilizaciones de un refinamiento extraordinario, ¿no? Cultural. Yo no lo dudo, que tuvieran canales y todo eso, pero claro, ¿a mí de qué me sirve una civilización que tiene canales de riego muy bonitos si los que trabajan en esos canales o en esos campos son esclavos, sin ningún derecho? Que era la civilización esta, la egipcia y como tantas otras.
Sí.
La cruda realidad. Y si bien es cierto que también en nombre de Dios se han hecho aberraciones dentro del ámbito cristiano, hay que reconocerlo, como las cruzadas, la Santa Inquisición,
la esclavitud de los negros,
todo ese tema hay que reconocerlo.
En el nombre de Cristo.
Pero nosotros mismos eso lo declaramos y lo denunciamos abiertamente, porque entendemos que es contrario a la palabra de Dios. Es una mala interpretación, una mala exégesis o una mala hermenéutica lo que se ha hecho muchas veces con la palabra de Dios. Bien, antes de hacer una pausa, mientras Alejandro nos prepara ese tema musical, recordarles algunos de los títulos para que veamos el filón que decíamos en la introducción y también durante el programa de esta literatura sobre profecías y mitos mayas. La mayor parte hay que reconocer que es literatura esotérica, es decir, que tiene que ver con la astrología y tiene que ver con el mundo ocultista. Pues según datos de la NASA, hay más de 200 libros. La NASA se ha tomado la molestia, como es un tema que tiene que ver, que concierne a conjunción de astros y todo este tema, pues la NASA se ha molestado en investigar toda esta cuestión. Algunos investigadores, algunos científicos, como en este artículo que tengo aquí del Diario Público del 25 de octubre de este año, se muestran preocupados porque nos dice aquí el profesor Morrison, en este artículo de referido diario, que durante... Hacía 2 años él recibía una carta cada semana para hacer consultas respecto a los enigmas del universo. Y ahora está recibiendo un número inusual de preguntas relacionadas con los cataclismos, debido a esto del 2012. Y asegura que le llegan correos preocupantes, entre ellos uno escrito por 2 adolescentes que planeaban acabar con sus vidas para no presenciar el fin del mundo. Estos son los efectos colaterales que conllevan la histeria colectiva que produce un anuncio como este, ¿no? En Japón sabemos que hay suicidios colectivos de adolescentes por esto mismo, por predecir el fin del mundo y todo esto. Pues libros como, por ejemplo, cito esto rápidamente, Armagedón 2012, las profecías mayas. 2012, la profecía maya. 2012, mayas, los señores del tiempo. El misterio de 2012.
Esto es como el código Da Vinci, ¿no?
Sí, igual,
sí, más o menos.
Produjo una explosión.
Misterio de 2012, predicciones, profecías y posibilidades. El proyecto Gaia 2012, los grandes cambios que se producirán en la Tierra. Otro más, cómo sobrevivir al cataclismo de 2012. Y otro, la profecía de Orión. La profecía de Orión, las profecías de los mayas y de los antiguos egipcios. Bueno,
pero la
esto,
Biblia nada.
Siento, no, nada. Eso es algo que, bueno, ahora se vende, se vende bastante. Se encuentra en los estantes de las librerías. Bien, pues vamos a dejar eso dicho. Hablaremos un poquitín ahora, si os parece, antes de entrar ya en todo el aspecto bíblico. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto al tema del fin del mundo? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a un juicio final? ¿Habrá o no habrá? ¿O es todo mitología? ¿Qué hay de verdad en esto? Recuerdo la pregunta que hemos preparado para esta semana. Nos gustaría contar con tu opinión. ¿Qué opinas acerca de los augurios del fin del mundo? A. Están en lo cierto, pues el fin del mundo conocido se avecina, pero parte de la humanidad podrá salvarse y comenzar una nueva era cósmica y una nueva civilización. B. No lo sé, pero aunque fueran ciertas esas predicciones, no me preocupa. Al fin y al cabo, lo que tenga que suceder, sucederá. Lo importante es disfrutar de la vida al máximo en el momento presente. C. El fin del mundo es una invención y una patraña. Nuestro sistema solar tiene aún por delante decenas de miles de años. D. Solo la palabra de Dios es la guía fiel y confiable que nos muestra la única verdad en cuanto a este tema. Las 4 opciones posibles, danos tu respuesta, tu aportación, si lo crees conveniente, en el 93-246-6797 o enviando un SMS al 5758, espacio OP, iniciales de Onda Paz, respondiendo A, B, C o D. Hacemos esa pausa musical, Alex, y enseguida estamos con todos vosotros.
Vuelve, oh, vuelve. que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con él.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Bien, pues ya estamos aquí de regreso con todos vosotros, tratando el tema de los vaticinios del fin del mundo, esos augurios, esas falsas profecías que estamos escuchando tanto en nuestro tiempo. En concreto, hemos hablado bastante sobre la fecha de 2012, que se está escuchando mucho en los medios y bueno, a través de la difusión y la publicidad. La Biblia habla en Ezequiel capítulo 13 de un pasaje muy claro del Señor acerca de la condenación de los falsos profetas. Allí dice el Señor: «Ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy el Señor». El Señor está en contra de todos estos falsos augurios que se venden a la gente.
Y esclavizan a la gente.
Y las esclavizan y las llevan, pues, precisamente a la oscuridad, a la ceguera espiritual. Manolo, es tan triste ver a las personas que están, algunas atemorizadas, ciertamente. Leí alguna noticia donde ya se hace acaparamiento, se está recogiendo alimentos, suministros, guardándolos en las alacenas.
¿De verdad?
Sí, sí, literalmente, porque hay temor al 2012, algo similar a lo que sucedió con el efecto 2000.
El efecto 2000, sí.
Algo similar está sucediendo en algunas partes del mundo ya. Es triste, Manuel, ¿verdad, todo esto?
Pues sí que es triste, pero vemos que una y otra vez el hombre vuelve a caer en la misma. Que no va a Dios, que no va a su palabra, que prefiere guiarse por los medios de comunicación en el día de hoy, que sabemos que son seculares, que para nada tienen en cuenta a Dios, que prefieren fiarse de personas que ni son profetas, ni mucho menos, sino que son embaucadores y lo que van a llenarse los bolsillos de dinero, nada más. Y vemos que hay personas que están dispuestas a hacer lo que sea. Dice la palabra de Dios en Miqueas 5:10 que acontecerá que en aquel día, dice Jehová, que asimismo destruiré de tu mano la hechicería y no serán hallados a ti agoreros. Y vemos que hoy la propagación y el interés del ocultismo, por ejemplo, a través del tarot, de la idolatría, la veneración hacia imágenes y tantas cosas, hacen que muchas veces las personas se desvíen, y de hecho así lo hacen, de lo que es la verdadera verdad, que es la palabra de Dios. Uh-huh. Y prefieren mirar uh-huh. en otro sitio y así viven atemorizados. Porque la palabra de Dios no viene a traer miedo, ni viene a traer terror ni nada de eso, sino simplemente la persona que viene a Cristo Jesús, lo primero que tiene en su corazón cuando acepta a Cristo en su corazón, lo primero que va a recibir es paz. Paz, pero no paz como la que el mundo da, Como que dijo el Señor Jesús, mi paz doy, mi paz os dejo, yo no la doy como da el mundo. El mundo da una paz falsa, insegura. La paz del Señor es una paz segura. Es por eso que cuando vamos a los evangelios, ahí encontramos la única paz que puede darnos al ser humano, está en la persona de Cristo Jesús. Por tanto, todo lo que pueda hacer los hombres de profetizar, de decir y de salir modas como ahora estamos viendo, y van a salir otras muchas, van a salir, van a seguir saliendo, de que si ahora va a venir, que si va a ser para el año que viene o va a ser para el otro. Pero esto hemos de tener en cuenta, que ya la misma palabra de Dios nos dice y nos advierte que habrá muchos falsos profetas, que habrá muchos cristos enviados, pero ¿enviados de quién? De Satanás, ¿eh? Para llenarse los bolsillos. Y a esto es a lo que no hay que seguir. Hemos de seguir la palabra de Dios y su enseñanza que está ahí.
Realmente estamos en los últimos tiempos, Victoria. Hay señales que son claras y manifiestas de que en realidad, señales genuinas de la palabra de Dios que estamos viendo cumplidas en este tiempo.
Sí, definitivamente que sí, estamos viendo ya muchísimas señales. Bueno, las estamos viendo desde hace mucho tiempo. Yo pienso que nunca podemos olvidar lo sucedido. Siempre recuerdo, y estábamos hablándolo antes de empezar el programa, cuando sucedió lo de las Torres Gemelas. Eso fue en Estados Unidos algo bastante fuerte. Y me acuerdo muy bien de que muchas personas llevaron rápidamente la palabra de Dios. Se fueron hacia la palabra de Dios escrita en el Apocalipsis, que estaba sumamente claro según ellos. Y los pastores pues quisieron decirles que no se llevaran tan directamente a eso en el Apocalipsis 18. Verdaderamente sí había muchas cosas que nosotros podemos decir que sí estaban empezando ya. O sea, venían ya ataques sobre el hombre, ya el hombre tenía que buscar la búsqueda de Dios, estábamos teniendo que ser buscar más de Dios. Habían ciudades que no estaban buscando de Dios y siguen habiendo ciudades. Estamos viendo ahorita en Inglaterra lo que ha acontecido, y si realmente pues lo que estamos hablando de los hechiceros y las personas que conocen tantas cosas, pues ¿dónde están antes de que todas estas cosas acontezcan? ¿Por qué no lo anuncian antes?
Porque se escriben los libros después de que pasan.
Exacto.
A excepción de la Biblia, que la Biblia lo ha anunciado con muchos siglos.
Porque si eso es así, si realmente eso es así, en la Biblia sí se habla de que iban a haber guerras. En la Biblia habla de que van a haber todas estas cosas, ¿verdad? En la Biblia sí dice que van a haber hambre, que va a haber destrucción, que van a haber padres contra hijos, hijos contra padres, ¿verdad? En los últimos tiempos. Y lo estamos viendo. Entonces, ¿por qué en estos momentos que nosotros estamos viendo todas estas cosas, dónde están? ¿Por qué no dijeron sobre el tsunami? ¿Dónde están toda esta gente que saben y que conocen y que dicen las cosas?
Podrían
y que
haber avisado, ¿no?
Exacto, que lo avisen antes, para que la gente pueda...
¿Dónde estaban los videntes?
Toda esta gente, sobre todo en esos países, en esos mismos países que es donde más hay. Y que ellos tienen tanta idolatría hacia esos dioses extraños, ¿verdad? Porque en esos mismos países es donde hay más dioses y más idolatría. Y es donde está más aconteciendo esas cosas. Y si nos ponemos a ver dónde están pasando las cosas terribles, están pasando en los países o en las ciudades donde más y más y más cosas están sucediendo y que Dios no quiere que sucedan. Porque lo que sucedió en Nueva York, ¿por qué sucedió en Nueva York? Y entonces empecemos a buscarles las razones por las que pasaron. ¿Y por qué están pasando los tsunamis en esas islas de todas esas pequeñas países que tan idólatras son?
Entonces, realmente el Señor Jesús dice en su palabra en Mateo 24, versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí describe una serie de acontecimientos. Exacto. Acerca de el versículo 7, se levantará nación contra nación, oríes de guerras, rumores de guerras. Versículo 6, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Pero aún no es el fin, dice el Señor, ¿no? Dice, el que persevere hasta el fin será salvo, que llegue a la meta, como dice el apóstol Pablo, que acabe la carrera. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. También habla esto el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que realmente ese juicio, esa gran tribulación que ha de venir sobre la tierra, porque eso está escrito en la palabra de Dios y ahora hablaremos de esos acontecimientos escatológicos o de la profecía bíblica, han de suceder. Pero el evangelio ya prácticamente ha sido predicado en todos los continentes de la tierra. Seguramente quedará algún pueblo, alguna nación que todavía no haya recibido el evangelio, habrá en algún lugar donde no ha llegado la palabra de Dios, el mensaje. Yo sé que Dios es paciente, como dice el apóstol Pedro, no quiere que nadie se pierda. Y bueno, el tiempo está cumplido, es decir, las señales día a día se van sucediendo y el Señor puede regresar en cualquier momento, porque ya ha sido proclamado el evangelio alrededor de la tierra y el fin puede llegar, como digo, en cualquier momento.
Pero es muy interesante esa parte del Mateo 24, porque hay una parte... Cuando estamos diciendo que están recogiendo alimento, que están esto y viendo lo de la película y todo esto, aquí dice que, ¿verdad? Ya lo he dicho, así que mirad, está en el desierto, no salgáis, ¿verdad? Y dice, o mirad, está en el aposento, no lo creáis. O sea, la gente va a ir a donde le digan que vaya. Él dice que no, que nos quedemos.
Confusión. Hablando del Mesías, exacto, del Cristo. Del sí, Cristo. Mirad, está en el desierto.
Exacto. De cuando Él venga. Entonces nosotros tenemos que quedarnos, porque Él va a estar en el lugar donde nosotros estemos y nos recogerá en donde estemos. Y esa es la confusión. Ahí es donde vendrá la confusión. Porque todos se moverán a donde vayan y vengan los falsos profetas.
No hay que ir a China. Entonces,
Por supuesto, a China no vamos a ir a buscar las arcas, no vamos a ir.
En la película 2012 pasaba eso, había que ir a China y solo podían ir los ricos.
Sí, los ricos. Curioso, y comprarse las tarjetas verdes.
Sí, respecto a lo de las señales atmosféricas.
Las green cards.
Sí, que sale el magnate ese ruso, ¿no? Que había dado 1,000 millones de euros de unido. También la cantidad se han quedado, no se han andado con chiquitas.
Y al final no entró, al final se cayó.
Al final se cayó, bueno. Era malo, ruso, malo. No quiero pensar mal, pero bueno. El más malo de la película no es americano, es siempre. Es un extranjero, tú.
Para eso pagan ellos la película, ¿no?
Típico de las películas americanas, claro. No, sobre las señales atmosféricas, me gustaría que Paco, que tiene la Biblia delante, en el Evangelio de Lucas es donde habla más. Bueno, en Mateo también,
sí.
Pero no, para que la gente vea que la Biblia sí que Lucas habla 21, de eso hace
25
mucho tiempo.
Lucas 21, 25 y 26.
Habla y dice que la habrá expectación, la gente desfallecerá de expectación, la humanidad, por el... Expectación quiere decir el temor ante lo que viene, ¿no?
Sí.
Y habla del ruido del mar y de sus olas. O sea, que sí que habla de que habrán movimientos y señales en los cielos, que las potencias de los cielos serán conmovidas. Sí. Se refiere a las fuerzas de la naturaleza.
Lucas 21, versículo 25 en adelante, declara, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ahí tenemos los tsunamis, los maremotos. Sí. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Catástrofes naturales tremendas. Sí. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, nos dice el Señor a la iglesia, los que creen en Él, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Pero hay una cosa a destacar, y os habéis fijado, no hay ninguna fecha.
Ninguna.
No.
Al revés, que no.
Erguíos.
Y además dice,
no hay años,
hablan
no hay fechas.
Genéricamente diciendo, esto sucederá. Sí. Y como la mujer que va a dar luz, esos dolores van en aumento. Pues de igual manera, eso irá, aumentará en frecuencia y también en
frecuencia y en intensidad. Esto es interesante porque las señales de las que habla Mateo y Lucas y el otro evangelio sinóptico, Marcos, cuando habla de guerras, terremotos, hambres, los que ridiculizan las profecías de la Biblia dicen, bueno, esto siempre ha ocurrido y es verdad, no podemos decirles, no es verdad, o sea, son señales que no son inequívocas. Porque hay gente que dice, ves, ahora hay terremotos, la venida del Señor está cerca. Bueno, no se puede ser tan simple. Toda la historia han habido terremotos, han habido hambres, han habido guerras, es la historia de la humanidad, de un mundo que tiene fecha de caducidad, ¿no? Pero lo que se dice, como dice Paco Lobato y deja entrever la escritura, es que a medida que se acerca la venida del Señor, pues estos fenómenos, como los dolores de parto, ¿no? van en aumento y aumentan en intensidad. Uh-huh. Y la frecuencia, pues cada vez son más frecuentes, ¿no?
Uh-huh. Sí, sobre esto de...
Los judíos también hablaban de la venida del de los dolores del Mesías. Tienen una expresión muy reducida. Hablaban de los dolores de parto del Mesías o de la era mesiánica. Y lo comparaban a los dolores de parto uh-huh. de una mujer, ¿no? Uh-huh.
Sobre Luca 21 tengo yo aquí una noticia que, según una investigación realizada por la Universidad de Oregón, el polo norte magnético de la Tierra se ha desplazado 1.100 kilómetros en el último siglo.
Sí, eso lo he escuchado.
En este último siglo. Lo que representa un movimiento sin precedente en los últimos 2.600 años y anuncia bruscos cambios geomagnéticos futuros. Basado en este descubrimiento, algunos científicos están ahora convencidos de que están teniendo lugar un cambio en los polos magnéticos en la Tierra. Uh-huh. Ellos predicen, los científicos, ¿eh? No la Biblia, uh-huh. ellos predicen que para el año 2012, ¿también? No, no, esto ya, no, vale. Sí, no, pero esto está hecho, esto es de hace 3 años, ¿eh?
Ya.
Para el año 2012 este cambio se habrá completado de una manera súbita y dramática en el polo, teniendo la polaridad del polo sur y viceversa. Asimismo, dicen que en el año 2012 también el Sol experimentará un cambio polar.
De hecho, hay algo que sí que es otra realidad.
Después quiero hacer una puntualización sobre la literatura científica.
Sí, hay que ver quién...
Son los científicos.
Sí, porque hay pseudocientíficos también, no. Pero bueno.
Y hay opiniones encontradas entre los mismos científicos sobre cualquier tema.
Por ejemplo, quería citar ahora el tema de la radiación solar, de las tormentas solares, que están en muchos, o algunos creen que afectan a lo que es en la superficie de la Tierra y producen también, como fue en el caso del Katrina, llegó a producir o a ampliar el efecto de ese huracán, ¿no? Entonces, bueno, son cosas ahí, como tú dices, que hay a veces disyuntivas, hay desacuerdos, hay conflictos, ¿no?
Eso, como se suele decir en los partidos de fútbol, del árbitro, unos en su padre y otros en su madre, ¿no? Pues en las cuestiones científicas, no, lo que diría Paco Lobato, a veces estas noticias se publican y en cuanto aparece la palabra ciencia o científicos, la gente casi se quita el sombrero con una veneración. Uh-huh. Y quien conoce un poquito la literatura científica o las revistas especializadas, que es mi caso porque me interesa, si viera sobre el mismo tema la cantidad de opiniones encontradas a veces que hay sobre cuestiones relacionadas con las partículas elementales o con el campo magnético de la Tierra o con la estructura del Sol. Lo que pasa es que la prensa popular o la prensa de cada día o las revistas de divulgación sacan lo más sensacionalista o lo que les interesa.
Lo que vende.
Como en Semana Santa sobre Jesús. O sea, siempre, cada vez que en Semana Santa, cada vez que vienen las fiestas de Pascua, pues no sé si os acordáis, pero en las revistas, en la tele, en la radio, pues los típicos programitas de Jesús, en realidad no nació en Belén, sino que nació en San Cugat del Vallés, ¿no? Por ejemplo, o María Magdalena, pues era eso, la esposa de Jesús y fueron juntos de viaje a la India.
La Sábana Santa.
Y después hicieron un crucero por el Adriático y pararon en Mallorca. Es decir, que, pero eso, y ves el libro de un erudito que tiene una teoría sobre Jesús y coges otro libro de otro erudito con los mismos créditos académicos o parecidos y tienen teorías dispares.
Contrarias, sí.
No sé si me explico, pero sí, que hay que ir con mucho cuidado con estas noticias.
Hay que contrastarlo.
Supuestamente científicas, porque incluso los científicos, y bueno, cuando hablan de que es en esa noticia que has leído, Manuel, de que dicen que el Sol en el año 2012 hará esto o lo otro, que la gente sepa que no hay ningún científico que tenga la más pajolera idea de lo que va a hacer el Sol en el año 2012, ni siquiera dentro de un mes. No, no, y esto atendiendo a criterios científicos.
Pero es lo que tú decías, eso vende, eso llama la atención.
Claro, eso
es igual,
vende.
Que si dicen que mañana va a haber lluvia y no,
exacto,
hay lluvia.
Exacto, imagínate si el meteorólogo te anuncia tormentas y gota fría, que ahora quieren cambiar el nombre y todo de gota fría. Para el fin de semana, pues todo el mundo ya se prepara.
Sí.
No cojan el coche, tal. Imagínate si te dicen que el Sol va a desprender una radiación X.
Imagínate que los mayores superordenadores del mundo, que algunos son...
Histeria.
Algunos están en... O sea, se invierten en predicciones del tiempo, porque eso le interesa pues a los ejércitos, a la agricultura, etcétera. Y no son capaces de hacer predicciones, o sea, fiables, de cosas más allá de una semana, de un mes... de 15 días,
meteorología,
mucho más, ¿no? porque intervienen tantísimas variables, o sea, tantas ecuaciones diferenciales, que dicen los matemáticos, que es imposible. El futuro solo lo conoce Dios.
Exacto.
Y la Biblia, las profecías de la Biblia nos hablan de la meta, de la meta final, que eso también es importante, incluso para los creyentes, porque hay mucha gente a veces que les dicen, oye, ¿no sabes que en las profecías del Nuevo Testamento habla de la Segunda Guerra Mundial? Esto es mentira, o sea, no habla ni de la primera ni de la segunda, y si hay una tercera, podría haberla y no pasa nada, o sea, y no contradice al Apocalipsis ni a nada, pues tampoco habla de ella, o sea, Dios, como conoce el final de la historia, él habla de la meta a la cual conducen los hechos portentosos de Dios y de la humanidad. Pero los estados intermedios solo hay insinuaciones, pero como no son de interés para el hombre ni tampoco les conciernen, no vienen reflejados en la Biblia.
Ahora, me viene a la memoria, Luis, ahora aquel libro que habéis oído hablar, que tiene primera y segunda parte, el código secreto de la Biblia.
De la Biblia.
Sí, por ejemplo.
Eso también, que dice que ahí está todo el asesinato de Rabin, las Torres Gemelas.
Sí, y el asesinato de la princesa Diana.
Eso son cosas interesantes. A mí me pareció muy interesante el argumento porque estaba basado en fórmulas matemáticas. No sé si sabes un poco.
Sí, no, sí, tengo el leído el libro.
Es interesante. Bueno, ahí queda, pero lo dejamos como una anécdota. Porque, como decía Luis, solamente el Señor es lo que declara la palabra de Dios. Sabe el día y la hora del fin del mundo. Solamente lo sabe Dios.
Pues que además no existe el día y la hora del fin del mundo. Es otro concepto equivocado. La Biblia no habla de un fin absoluto del mundo. Habla de
cielo nuevo, tierra nueva.
Exacto. Habla de catástrofes que ocurrirán, de una degradación del mundo actual y de una restauración de unos cielos nuevos y tierra nueva. Pero este concepto de tan catastrofista en el peor sentido de la palabra, ¿no? De barracón de feria, ¿no? De el fin del mundo, día tal a tal hora. Eso no está basado en las escrituras, la gente tiene que saberlo.
El tiempo del fin,
y claro, ¿cuánto puede durar el tiempo del
fin? La manifestación del reino del
El lenguaje reino bíblico es muy rico. ¿Cuánto puede durar el tiempo del fin?
Pues
puede
durar
10 años, 50 años, es un proceso que se alarga en el tiempo. Y que Dios maneja, o sea, que Dios acorta, que Dios alarga, pero no existe tal cosa como el día del fin del mundo. Eso sirve para hacer películas, para vender libros y para asustar a la gente, pero no está en la Biblia.
Bueno, estamos en los últimos tiempos y creo que en eso estamos de acuerdo. Sí. Eso el mismo Jesús lo dijo, y ya cuando en Hechos capítulo 1 los discípulos piden, Señor, danos las señales, queremos saber cuándo sucederá, cuándo restaurarás.
Será ahora que restaurarás el reino a Israel. Exacto. Y se nos corresponde a vosotros conocer
pues de igual
los
manera,
tiempos y las sazones.
La respuesta es para nosotros. Exacto. No nos corresponde a nosotros saber el tiempo y las sazones.
Y las sazones, que utiliza un término de la agricultura, sazón, estaciones, temporadas.
Exactamente. Entonces,
Estad erguidos.
Nuestra responsabilidad es estar preparados.
Firmes.
El orden de los acontecimientos, según la palabra de Dios, al revés, en vez de asustados tenemos que estar alegres, Luis.
Dice que no asustados, erguidos.
Que erguidos,
que estar
erguidos
y
pero
no
el
asustados.
Estar erguidos no significa estar asustados, no, erguidos es estar firmes.
Expectantes y preparados,
claro.
Y por qué no, con gozo.
Claro.
Que vamos a estar con el Señor a pesar de las dificultades que vienen sobre la tierra. Bien. La apostasía de la Iglesia. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 al 3 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el fin. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Y fijaros que me gustan estos verbos que utiliza aquí, este adverbio. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni tengáis miedo, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso lo sabemos, que el día del Señor está cerca.
No vendrá sin que antes... Pero
nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno,
está clarísimo.
Yo creo que esa es una evidencia, el que tenga oídos para oír...
Que oiga.
Como dijo el Señor Jesús, porque a veces es eso, que se escucha la palabra de Dios y no la retenemos. Creemos que estamos viviendo los tiempos del fin porque... Estamos viendo los comienzos de una apostasía. Hemos hablado aquí en la tertulia de falsas doctrinas, ¿verdad? Hemos hablado de enfriamiento en la Iglesia, de apatía, de hastío.
Tenemos que crecer nuestra fe, hacer crecer
confusión.
Nuestra fe.
Vamos encaminados directos a la apostasía, ¿verdad, Manuel?
Claro. Y hay algo que los no creyentes se dan cuenta, y es que esto no puede seguir así.
Claro.
Esto cualquier persona, incrédula, atea, la que sea, de la China, de la India, de donde tú quieras, africana, de donde sea. Tú dices, ¿esto puede seguir así? No. esto va de mal en peor.
Claro.
Ellos mismos se dan cuenta.
Y eso favorece un clima propicio para que en su momento aparezca el César del momento.
Ya. El Augusto,
y entonces Augusto nosotros estamos viendo, por ejemplo, el aumento que hay, por ejemplo, del terrorismo en los últimos años. El aumento, no voy a dar cifras. Vemos, por ejemplo, también el aumento de la violencia. Vemos, por ejemplo, el aumento que hay en cuanto a matar a personas inocentes. En este caso, los abortos.
Peste.
Más de 50 millones al año que matan.
Pestes.
Las epidemias.
Enfermedades, gripe A, nuevas. NH1, N1H1.
Como es igual.
Y las que vendrán.
Etiquetas lo de menos.
El SIDA hace unos años. Ahora empieza. Y enfermedades.
Y las que vendrán.
Pandemias que van surgiendo. Pues todo esto son señales, sencillamente.
Y por otro lado vemos que la ciencia, como dice Daniel 12, aumentará. Y estamos viendo cómo está aumentando en los últimos tiempos, ¿verdad? Solamente tenemos que mirar internet, los ordenadores, que te compras un ordenador hoy y de aquí a 6 meses ya es viejo.
Sí. Y precisamente este es uno de los temas que quiero tratar próximamente. Bueno, más bien el tema de la... tiene que ver con internet, la piratería informática. Hablaremos de esta lacra que hay también. Bueno, que por cierto, ya la Unión Europea ha aprobado un dictamen, ya lo estaremos comentando, ya digo, no es el momento, pero en internet queda registrado todo. Es decir, habla precisamente el que se puede llamar el fundador o el padre de internet. Tengo una entrevista muy interesante de este hombre. Y él habla, dice, la única manera de mantener la privacidad es no tener que esconder nada. En internet no hay nada que se pueda ocultar. El rastro se puede seguir de cualquier página visitada, de cualquier correo enviado, recibido. Todo está controlado. Es decir, y él decía esto, dice, la única manera de mantener la privacidad es no tener nada que esconder. Y eso realmente es también el control que viene, que se avecina, porque ahora mismo tenemos un problema con el almacenamiento de datos. Esta es otra de las cosas que hay que nos demuestra que el Señor viene, que el anticristo se va a manifestar enseguida. El control que tienen sobre las personas ya las máquinas. Un control desmesurado.
Ya el DNI.
El DNI es el chip digital, solo queda insertarlo en la persona.
Sí, ya no nos queda sino en el dedo nada más.
Este señor habla de eso justamente, ya que dentro de poco, internet actualmente tiene una limitación, es que está limitado a la pantalla del ordenador. Pero pronto va a salir de la pantalla del ordenador y cualquier persona en cualquier lugar te puede llevar en su dedo internet. Y eso me venía a la memoria, el www, que pues en el sistema numérico, tanto judío como en algunos otros pueblos, el valor numérico de la W es el 6. 666, el valor numérico, como aquí en número romano.
Del valor fonético VAP.
Exactamente. Entonces digo, bueno,
eso es lo único que nos queda.
Eso es una cosa, bueno, no auguro ni lanzo aquí nada, pero simplemente es una percepción que tenemos de que hay un control muy, muy grande y que en cualquier momento pues el anticristo se puede manifestar. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre?
¿Qué tal? Mira, soy Gabriel.
Gabriel, ¿qué tal? Bendiciones. Cuéntanos.
¿Qué tal? Mira, quería hacer quería intervenir y dar una pequeña opinión.
Adelante.
Un saludo. Así como decía Luis Vier, que tengo una gran admiración por él, que decía que a lo mejor el fin del mundo no será en un solo día.
Sí.
Bueno, pues quizás que tampoco lo sabemos, ni lo afirmo ni lo ni lo desmiento. O sea, en la Biblia muchas veces, sobre todo en Isaías, habla y repite sobre el día grande de Dios, ¿no? Un día en el que ocurrirá esto y aquello, ¿no? Y en varias partes de la Biblia. Luego también con el tema del anticristo.
Sí.
Así como Dios envió antes de Jesucristo a Juan Bautista, no me extrañaría nada, ni lo afirmo ni lo desmiento, no me extrañaría nada que el mismo anticristo enviara un precursor o una persona que un poco abriera el camino y que fuera una especie de parecido a él, ¿no?
Sí.
No sé, un presidente que a lo mejor puede parecerse mucho al que hay ahora, ¿no?
Sí, bueno, la Biblia lo llama el falso profeta, quizá un líder religioso, un líder político, ¿sí?
Claro, no me extrañaría nada, sin especular. Y por tercera cosa, y acabo ya, una pequeña duda que tengo sobre el arrebatamiento, ¿no? Porque tampoco en la Biblia me afirma categóricamente de que el arrebatamiento sea tal y como lo suelen decir a veces, ¿no?, en las iglesias, de que vamos a desaparecer. No sé, yo me inclinaría, según la Biblia y lo que he leído varias veces, me inclinaría más por el relato de Mateo 24 cuando dice que todo ojo le verá y que saldremos todos en el aire, ¿no?, a encontrarnos con él, ¿no? No un arrebatamiento silencioso. Y bueno, es para todo.
Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante tus comentarios y nos alegra de que seas un oyente del programa.
No, sí, yo soy muy asiduo y...
Muy bien.
En principio, pues espero para el próximo con...
Claro que sí.
Con Anel.
Muy bien, pues un abrazo, Gabriel. Ahora estamos respondiéndote, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, son tres las cuestiones que ha planteado Gabriel, una relación con el fin del mundo.
Significado de la palabra día. Sí, sí. Solo día. Me gustaría hacer una puntualización.
Adelante.
Sí, mira, Gabriel, sobre el uso de la palabra día en el Antiguo Testamento, bueno, en la Biblia en general, la palabra día en hebreo puede significar tanto día de 24 horas como un periodo de tiempo indeterminado, como incluso toda una era, ¿no? Y esto no es una suposición, sino que si coges una buena concordancia y estudias el término, pues en todos los pasajes que aparece lo verás. Pero bueno, hay uno, para empezar clarísimo, en el mismo relato del Génesis, que por ejemplo dice en Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Claro, si vas al relato, al capítulo 1, ves que no fue en un día, sino que fue en seis días y el séptimo de reposo, en los que Dios pues va desarrollando su obra, ¿no? O sea, que ya vemos en este ejemplito tan sencillo, pero que hasta un niño puede ver, puede calificar que la palabra día no se utiliza en una forma estrecha, ¿verdad?, muy limitada, sino que tiene significados muy amplios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. O sea, puede significar un día de 24 horas, como tú muy bien has dicho, puede ser un mes, a veces se habla de puede ser el reinado de un rey en aquellos días o en aquel día, ¿verdad? Pero que la palabra día tiene un significado muy amplio, y cuando se habla del día de Jehová que tú has citado, que es una era muy de la cual los profetas hablan mucho, yo creo personalmente que, claro, hay tantas cosas que ocurren en el día de Jehová que están relacionadas con naciones. Isaías cita a Etiopía, a Israel, a Egipto, etcétera. Entonces se ve claramente, si lees el contexto, que es un periodo de tiempo en el cual Dios, por decirlo así, se destapa, se levanta de su trono y empieza a hacer manifiesta su obra entre las naciones, ¿no? Pero que también a veces puede significar un día de 24 horas. Por supuesto que cuando Jesús descienda, yo creo que será un hecho puntual, será en un día, ¿no? Pero también significa una era, como vemos en este ejemplo tan claro, que dice en el día en que Jehová hizo los cielos y la tierra, pero los hizo en seis días, según el relato bíblico. Y
es como cuando habla de años también. La Biblia habla de semanas, y a veces las semanas se refieren a años, las semanas de Daniel.
Pero esto es más sofisticado, ¿no? La palabra día, yom, en hebreo, pues tiene varios significados.
Pero bueno, también quiero decir que el tema del tiempo en el contexto hebreo tiene unas connotaciones diferentes a como lo leemos nosotros ahora también en nuestro día. Lo del asunto del precursor del anticristo, estamos de acuerdo, habrá un llamado falso profeta que será el que prepare el camino al anticristo, y podría ser un político o un líder religioso, también podría ser.
Aquí también entra el factor tiempo. El anticristo también no aparece, o sea, el primer día que se destapa no dice yo soy el anticristo, ¿no? Hay un periodo de manifestación. Fíjate que Pablo, en el original griego de Tesalonicenses, cuando habla de que se manifestará el inicuo o el sin ley, ¿no?, el anomos en griego, utiliza para hablar de su manifestación la misma palabra que utiliza el Nuevo Testamento cuando habla de la venida de Jesús, parusía. Entonces, en Tesalonicenses se nos habla de la parusía de la bestia, de la
manifestación
del
física.
De la manifestación hay un periodo en el que él se va dando a conocer a la humanidad, que a lo mejor al principio pues es un benefactor o es una persona, no sabemos cómo empezará, ¿no? Lo que sí que sabemos es cómo acabará.
Y la última de las cuestiones, Manolo, tiene que ver con el arrebatamiento. Hay una distinción, ¿verdad?, en la Biblia acerca de, aunque Gabriel comentaba, el oyente comentaba acerca de que ve más probable lo que todo ojo lo verá, quizá es que ahí tiene que aclararse un poquito que habrá la parusía, manifestación física, exacto, que decía Luis.
Hay una manifestación que es espiritual cuando él viene por su iglesia, que es lo que nos dice 1 Tesalonicenses 4:16, que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, ahí nadie lo verá. Pero luego hay una venida que es física, que es lo que nos está diciendo también Apocalipsis, que viene en un caballo blanco, montado fiel, sí, verdadero, todo etcétera, ojo todo ojo lo verá. Es distinto tiempo, distinta de esto. Pero la iglesia será arrebatada.
Que algunos también han aplicado al decir todo ojo lo verá. Bueno, pues, claro, tenemos las televisiones y entonces se verá desde cualquier punto del globo.
Claro, por eso dice que estaremos en cualquier parte, no nos movamos.
Todo ojo lo verá.
Bueno, yo creo que hasta sin televisión lo verán.
Y yo, el resplandor de su gloria.
Lo que pasa es que
igual que se ve el sol, aunque en una cara
más que el sol.
Más que el sol. Pues de esa forma gloriosa.
Lo que pasa es que Gabriel lo saca de Mateo 24:37, sí, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Uh-huh. Entonces, bueno.
Uh-huh. El Señor vendrá primeramente de esa forma, llevando a su pueblo, a su iglesia. Por eso habla la Escritura de que hemos de estar preparados, que uno, como usa la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, como usa también la parábola de aquellos que estarán en un molino.
Una se irá y la otra
tomada,
se quedará.
Otro se la ha dejado, uno estará trabajando, otro estará en una cama, uno se la ha tomado, otro ha dejado, como diciendo que será un arrebatamiento, lo llamamos así, ese es el término que se usa, aunque ese término no aparece en la Biblia como tal, pero sí sabemos que el Señor llevará a su iglesia a estar con él para celebrar la boda del Cordero allá en el cielo, mientras aquí en la tierra tiene lugar la gran tribulación. Y después de esa boda del Cordero, después de esos 7 años, bajaremos la iglesia con Jesucristo y se manifestará, será cuando todo ojo lo verá, en su gloria, en su resplandor. Ya no vendrá más como un humilde niño nacido en un pesebre, sino vendrá como el Rey de Gloria que es.
El Rey de Reyes.
¿Se acabará el mundo en 2012? ¿Vosotros qué opináis?
Por supuesto que solamente la Biblia dice.
Yo no sé si estaré vivo mañana.
Por ejemplo.
Imagínate.
Sí, bueno, pero lo que sí podemos decir... Allí. Y sin temor a equivocarnos, hay esperanza para la humanidad, ¿verdad?
Hay esperanza.
El refrán dice, mientras hay vida hay esperanza. Pero no tenemos que tener miedo al futuro, ni miedo a las malas noticias. Si tenemos al Señor en nuestro corazón, tenemos la esperanza y la confianza segura, porque Él es el ancla de nuestra alma, y Él es el que nos sostiene día a día. Y a pesar de los augurios, a pesar de esos vaticinios, como hemos titulado el programa hoy, Vaticinio del Fin del Mundo, a pesar de todo ello, nuestra fe está puesta en la palabra de Dios y de ella nadie nos va a conmover.
Amén.
Así que sabemos que del día y la hora nadie lo sabe, sino solamente el Señor. Llegará un día para que el fin de este sistema de cosas se materialice, el fin de este mundo tal como lo conocemos, como sistema. El Señor lo va a cambiar y Él pondrá un cielo nuevo, una tierra nueva y todas las cosas serán hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Eso lo creemos, pero solamente lo sabe el Padre, lo sabe Dios únicamente. Bien, vuestra respuesta a la pregunta que hemos hecho, A, B, C o D.
D.
¿Cuál?
D. La D.
D de Dinamarca.
D. D.
Muy bien,
pues, por supuesto.
Concordamos, Ramón. D también. La Biblia es nuestra guía. Y en ella nos basamos. Pues gracias a todos los amigos oyentes, gracias a Alex allá en control y a todos los que nos habéis estado sintonizando. Recordad que a través de la página web misionevangelica.org podéis conocer más de nosotros. Que Dios os bendiga grandemente. En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora.
en tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas. Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia, un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo, la Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia, programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.